el trabajo de los adolescentes, la trayectoria educativa, las expectativas educativas y la actitud de sus familias y el nivel educativo de sus familias. La primera diapositiva entonces es sobre la cobertura por modalidad, este comparativo del 2007 al 2011. Ahí podemos ver que la cobertura ha venido creciendo año a año. Esto tiene que ver también con que ha aumentado la cantidad de aulas. En 2007 y 2008 habían 12 aulas, en 2009 y 2010 18 aulas y en 2011 hay 22 actualmente en funcionamiento, con 1.650 adolescentes dentro del programa. La siguiente diapo muestra la distribución de los adolescentes por sexo y edad en 2010. Ahí vemos que predominan los varones frente a las mujeres, hay un 57% de varones frente a un 43% de mujeres, tendencia que se mantiene desde el 2007. Y con respecto a las edades, el 60% tiene 14 o 15 años y después los 16 años también es un porcentaje alto de casi el 17%. Con respecto al trabajo remunerado y no remunerado de los estudiantes, podemos ver que trabajan en forma remunerada el 10% de los adolescentes y no trabajan ni busca trabajo casi el 79%. Este porcentaje de trabaja es casi igual al del año pasado, que era 11%, y se diferencia básicamente con el 2007, que era el 23%. Después, de los que no trabajan y buscan trabajo, realizan trabajo no remunerado de esta forma. El 72% ayuda en las tareas del hogar, el 28% casi cuida familiares y el 12% ayuda a sus padres con su trabajo. Con respecto a la trayectoria, los antecedentes de repetición en primaria de los estudiantes del PAC, podemos ver que los que repitieron una vez o dos veces representan el 67% de los estudiantes y el 33% nunca repetido. Si vemos la repetición, los antecedentes de repetición en el liceo o escuela técnica de los estudiantes del PAC, vemos que el 57% ha repetido alguna vez en el liceo o en la escuela técnica. Y de ellos, el 57% que ha repetido, el 66% repitió una vez y el 34% repitió dos o más veces. Si esto lo comparamos con los estudiantes de primer año del ciclo básico de todos los liceos del país, vemos que la repetición es del 17%. Y este 17% se distribuye de la siguiente forma. El 82% repitió una vez y el 18% repitió dos o más veces. Seguimos. Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado de la madre y el padre de los estudiantes, lo que se puede ver es que un 65% más o menos, tanto de la madre como del padre, cursó hasta primaria y alrededor de un 20, un 26% secundaria. Con respecto a las expectativas educativas de los adolescentes y su percepción sobre las expectativas de sus padres con respecto a la educación, vemos que el 69% de los chiquilines tiene la aspiración de culminar el ciclo básico y entiende que sus padres tienen expectativas un poco mayores. El 16% cree que sus padres quieren que termine el bachillerato. el 9% de ellos quiere terminar ese ciclo. Pero de todas formas es de destacar que es un número bastante importante, como dije, el 69% que quiere culminar el ciclo básico, ya sea de secundaria o de UTU. Después, con respecto a la actitud de la familia frente al proceso de aprendizaje del adolescente, aquellas familias muy comprometidas y medianamente comprometidas representan el 65% de las familias de los estudiantes. Luego hay un 25% poco comprometido y un 10% de familias ausentes. Bueno, la segunda parte entonces refiere a los resultados de los estudiantes que han hecho primero en el PA, luego de los estudiantes que de modalidad C, es decir, los que han cursado segundo, luego de estar en el PA, y por último un comparativo entre aquellos que hicieron primero en el PA y los que cursaron primero en los liceos comunes de todo el país. Bueno, aquí vemos como los chiquilines que cursaron primero en el PAC en el 2010 aprueban un 60% de ellos, cosa que se repite y una cifra igual a la del año pasado. Lo que varía con respecto al año pasado es que este año no aprueban un poquito más y se desvinculan un poquito menos que el año pasado. Esto si lo miramos por sexo, que acá no está, pero vemos que el nivel de aprobación entre varones y mujeres es casi el mismo, hay solo un punto porcentual de diferencia a favor de las mujeres, y la diferencia está en que las mujeres se desvinculan un poquito más y los varones no aprueban un poco menos. Luego, si solo consideramos aquellos alumnos que estuvieron todo el año en el PAC, que llegaron a fin de año, es decir, sacando a los desvinculados, la cifra de aprobación asciende al 72%. Y un 40% de ellos pasa de año sin ninguna materia pendiente. Esta es la evolución de las desvinculaciones del PAC, de aquellos que hicieron primer año en el PAC, del 2007 al 2010, y vemos claramente cómo las desvinculaciones vienen bajando desde el 2007 a llegar hasta el año pasado a ser casi la mitad de las que eran en el 2007, o sea, el 16%. Bueno, acá cruzamos los resultados académicos de primer año del PAC con la actitud de la familia, o sea, con la gráfica que mostrábamos anteriormente sobre la actitud de la familia frente al aprendizaje del adolescente. Entonces acá vemos, si vemos las primeras barras que son de aprueba, vemos que el 75% de los que aprueban tienen una familia muy comprometida o medianamente comprometida, y solo un 4% de familias ausentes. Luego, lo que vemos aquí es que de los alumnos que cursaron primero en el PAC en el 2010 y egresaron del PAC, se inscribieron este año en algún centro educativo casi 96% de ellos. Es decir, que la gran mayoría son inscritos en algún centro educativo. De los chiquilines que hicieron segundo el año pasado de los egresados del PAC, el 62% eligió por inscribirse en un liceo, el 22% en la UTU, el 14% en el SPB y después una minoría en áreas pedagógicas Y los resultados de estos alumnos son de que uno de cada cuatro de estos adolescentes aprueba segundo año. Por último, vamos a ver un cuadro que es comparativo entre la promoción de los alumnos de primero del PAS y los adolescentes que cursan primero en los liceos tradicionales, digamos, de todo el país. Entonces vemos que los adolescentes del PAS aprueban un 60% y los del primero del ciclo básico de liceos tradicionales un 66%. Si estos resultados los leemos a la luz de la información antes mencionada y sobre todo a la luz de la trayectoria de repetición que vimos anteriormente, donde la trayectoria de los alumnos del PAS es notoriamente más crítica que la de los liceos de todo el país, que incluye liceos de todo tipo de contexto social, podemos ver que los resultados académicos del PAS son alentadores. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias.
Bien, además de los datos cuantitativos, pensamos que está bueno hacer como focalizarnos un poco en el programa y en los espacios de innovación educativa que ellos implican, que el programa implica. A veces es difícil cuando uno trata de relatar casi 5 años de trayectoria, ponerlo solo en palabras, porque es aquello de que hay mucha vida detrás de esto y muchas experiencias de todo tipo. Retomando algo de lo que planteaba Jorge en su momento y Lauro cuando decía que hace muchos años que estábamos trabajando en esta línea, ya cuando buscábamos con Casa Joven el espacio de integración de los estudiantes a partir del encuentro entre la educación formal y la educación no formal, el programa Aulas Comunitarias viene a ser como la convergencia y la consolidación de una propuesta que se venía gestando desde hacía mucho tiempo antes. Y de hecho, una de las cosas que nosotros planteamos en el título de este programa es que Aulas Comunitarias es un espacio de innovación y de construcción pedagógica, en donde convergen las mejores tradiciones de secundaria y lo mejor también de la educación no formal para trabajar con estos jóvenes que fueron descritos recién por Mariana en sus características. En ese marco, Aulas también fue conocido en el exterior y en el 2009 fue seleccionado como uno de los 4 programas que políticas educativas daban respuesta más adecuada a los problemas de poblaciones urbanas en situación de vulnerabilidad. Esta selección la hizo Eurosocial en colaboración con los Estados Iberoamericanos y a los otros países que distinguieron, además de Uruguay, en este reconocimiento de Aulas Comunitarias, fue Colombia, México y Argentina. Básicamente el desafío de Aulas Comunitarias es el título de esta diapositiva, es innovar para integrar. Estamos construyendo constantemente caminos que nos plantean que son la respuesta al desafío diario de buscar modos de integrar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el núcleo duro de los adolescentes que están en situación de desafiliación educativa, como ustedes vieron en la descripción que hacía Mariana recién. Nuestros estudiantes han pasado por diferentes experiencias de fracaso escolar, todas ellas duras y que quedan en la mochila que cada uno de ellos carga, con esa sensación de que les han explicado muchas veces desde que eran chicos hasta que llegan al programa que no saben, que no pueden y que nunca van a poder. Entonces, estas situaciones en general derivan no solamente en el desestímulo para seguir estudiando, sino también en el desestímulo para seguir creyendo en que las reglas de juego de la sociedad vale la pena seguirlo. ellos. Y ese es el problema de la exclusión social. Así, 2 de cada 3 alumnos nuestros repitieron algún año en primaria, 2 de cada 3 alumnos nuestros se inscribieron en secundaria alguna vez y no llegaron a superar el primer año del liceo, y uno del tercero de esos 2 de cada 3 nunca se llegó a inscribir en primaria, en secundaria. Quiere decir que salió de la primaria y ya estaba decidido a que no iba a poder hacer secundaria, y su familia en general también bastante convencida de que el liceo no era para él. Una frase que entre comillas y todos conocemos. También la trayectoria educativa de las familias habla de eso. Las familias conocen en general cómo moverse en la primaria, pero cuando llegan a la secundaria, 6 de cada 10 de esas familias nunca se enfrentó a la experiencia de tener que trabajar con 11 personas distintas que le hablan de sus hijos, con un afecto que no entienden mucho tampoco qué función cumple, con una dirección y con un conglomerado de personas que además muchas veces lo llamamos para decir qué está haciendo él con su chico. Las aulas además están todas ubicadas en zonas en donde el riesgo social, si puedes poner el mapa, y el espacio en el que trabajan son de las que tienen zonas de pobreza más duras o espacios de marginación. Tenemos 15 aulas en Montevideo que están allí, ustedes las pueden ver ubicadas, 2 en Canelones, en la Paz y en las Piedras, 1 en San José, en Delta del Tigre, 1 en Maldonado, 1 en Paysandú, 1 en Rocha y 1 en 33. A veces las aulas comunitarias en el espacio que ocuparon fueron precursoras del liceo, como en el caso de Delta del Tigre, en donde el liceo se abrió después del aula y entre otras cosas también respondiendo a una necesidad que el propio barrio estaba planteando. En cuanto a las innovaciones pedagógicas, la experiencia de esta de articular educadores de educación formal y de educación no formal es un desafío diario y al mismo tiempo uno de los factores de enriquecimiento más altos que tiene el programa. Porque este encuentro le permite a los adultos desarrollar estrategias específicas para estos jóvenes que, como decíamos, vienen muy cargados de fracasos y a veces de situaciones tan duras en la vida como ninguno de nosotros podría imaginar. Estos espacios de encuentro que se desarrollan a diario y además específicamente una vez a la semana, 2 horas, todo el mundo sentado alrededor de la mesa para trabajar, nos lleva a desarrollar estrategias que justamente no solo están asociadas a la situación socioeconómica en general, sino a la realidad de cada uno de estos estudiantes. También acompañamos el cambio en la escala. La escala de cada una de las aulas comunitarias es entre 60 y 90 adolescentes. Y por cierto, la escala no es un detalle menor a la hora de pensar en la atención de situaciones de gravedad como las que tenemos nosotros. A veces, Masuki decía, estamos como en el CTI, ahí es donde tenemos que pensar el programa de las aulas comunitarias y de qué forma conseguimos una reacción de estos que vienen como muy doloridos del mundo que les ha tocado vivir. Por eso mismo tratamos de hacer unas propuestas pedagógicas integradas y el trabajo en proyectos interdisciplinarios, que también es un desafío diario con los profesores, porque es muy fácil decirlo, pero muy complicado pensar cómo combinar nuestros conocimientos, que en general están subdivididos en 11 disciplinas, en propuestas que le signifiquen al estudiante un aprendizaje de su propia experiencia de vida, que salgan de su entorno y que vuelvan a su entorno una vez que han pasado por el conocimiento curricular que secundaria tiene la responsabilidad que los muchachos tengan adquirido una vez terminado su ciclo de estudios. Tenemos además el dispositivo del profesor de aprender a aprender, que es el gran sueño de todo el mundo, ¿verdad? Desde que habló de esto, se habló de este tema de que todos tenemos que aprender a aprender durante toda la vida y que por lo tanto es tanta la información que hoy día circula en el mundo que no alcanza con aprender algunas contenidos de asignatura, sino que tenemos que aprender cómo movernos con ese conocimiento. Por eso mismo, entre todas las aspiraciones que queremos un estudio egresados que sepan manejarse en el mundo del conocimiento y unos profesores que puedan guiarlo, y por eso trabajamos además con psicopedagogas que asesoran a estos profesores y que en definitiva también están haciendo su formación en servicio. Cuando salen del aula pasa lo que ustedes vieron. A veces tenemos dificultades muy grandes para que los muchachos efectivamente se inserten y se sostengan en los centros de educación media. Así que previendo esta situación, desde que diseñamos el programa, pensamos en que un profesor tenía que salir del aula comunitaria y estar en los centros educativos con nuestros estudiantes y vincularse con las direcciones, los 11 profesores, el escrito y todo eso que dijimos que a la familia le cuesta mucho entender y que de alguna forma este profesor tiene que ser el traductor. Este profesor entonces acompaña a los chicos a las opciones que ha realizado en el liceo o en la UTU. Otro de los aspectos en los que trabajamos con fuerza es en la formación en servicio de los docentes. No hay milagros si no hay profesores que estén estimulados, que quieran efectivamente trabajar, y sobre todo profesores comprometidos con su propia formación. Entonces, les ofrecemos espacios 3 veces al año trabajando con nosotros, les ofrecemos espacios trabajando con asesores de distinta índole, y los profesores en general tienen mucho interés en desarrollar también su formación para trabajar con estos alumnos, y todos ellos están muy entusiasmados en el intercambio que pueden hacer con las mismas organizaciones de la sociedad civil. Por eso mismo, el mundo adulto en el aula comunitaria es un mundo que sabe negociar, no solamente entre los adultos, sino también con el mundo simbólico de nuestros estudiantes, que es diverso y es complejo. Para eso también nosotros trabajamos en el apoyo a los estudiantes, en ayudarlos a desarrollar su propio proyecto de vida. Este estudiante autónomo que queremos que aprenda a aprender, también tiene que aprender a conocer su propia vida, sus posibilidades y también sus sueños, porque si no hay un proyectarse más allá, tampoco hay posibilidades de querer saber hacia dónde se quiere llegar. Por eso estos talleres vivenciales trabajan tanto sobre la expresividad como sobre el conocimiento y autoconocimiento de los adolescentes. Trabajamos, por cierto, con la familia. Todos sabemos, y a esta altura está más que mejor reconocido, que si a su vez no hay un mundo adulto cercano al muchacho, que no tenga que ver con la institución, que ya sean referentes familiares, referentes adultos, el vecino significativo, el hermano, el primo, el tío, no importa quién, pero sí esa persona adulta que lo apoya, que lo ayuda y que lo acompaña, no hay tampoco posibilidades de que él consiga sostenerse solito en el mundo, tratando de mantener su proyecto educativo. Por eso trabajamos con la familia, sobre todo en el compromiso con la educación de sus hijos. Y por eso cuando Mariana exponía los resultados, veíamos que muchas familias, casi 6, ¿no? 57 y algo por ciento, ¿verdad? Se presentaban como adecuadamente comprometidas con la educación de sus hijos. Ese compromiso, entre otras cosas, se genera por el propio trabajo que hacen los equipos socioeducativos y las formas en las que consiguen traducir hacia las familias estas vinculaciones con la educación formal. Otra de las cosas que trabajamos muy especialmente, y esto también desde el aporte que hacen los equipos socioeducativos de las ONG y desde los aprendizajes que hacen los profesores también, viendo el valor que tienen las redes sociales, el espacio concreto, territorial, en donde el aula se mueve, es vincular a los estudiantes con la red de protección que cada barrio tiene, con la policlínica, con el SOCAD, a las familias, haciendo el seguimiento de la salud, en fin. Y también el aula, en su conjunto, trabaja en articulación, y también estamos haciendo muchas veces la experiencia de que nuestros profesores referentes participen en los nodos educativos, por ejemplo. Y ahí de nuevo seguimos en esta transferencia entre salir de un aula, de una clase para un profesor y meterse en una red social, les aseguro que es una tarea compleja desde el punto de vista cognitivo. Nosotros no tenemos en nuestra formación integrada para nada la idea de trabajar como protagonistas en la red. Más allá de que personas como Fátima y el subdirector y este centro educativo en especial tengan, por cierto, esta cultura de trabajo muy clara. Y por eso mismo tenemos tenemos estos espacios y también la directora de Médano de San Iván. Pero no quiere decir esto que no sea esa justamente la razón por la que podemos pensar que aulas comunitarias y el liceo tienen, en este caso específicamente en el Pinar Norte, tienen cosas para decirse mutuamente y aportes para desarrollar también. Y también tenemos desafíos, sobre todo la continuidad y profundización de estas innovaciones hacia donde también nos lleva esto que nos combina a ser la directora general, que es ver de qué modo conseguimos avivar todos hacia el mismo camino, dado que todos tenemos nuestras metas puestas en trabajar con los adolescentes que están en esta situación de exclusión, de dolor, de sentirse rechazados y de querer volver a estudiar. Como decía Mariana, ellos quieren también, se proyectan hacia terminar por lo menos el ciclo básico. Y con Fátima decíamos, ahora que vamos a trabajar con primero, segundo y tercero, no, hay que proyectarlo, decía Fátima, que sigan en el segundo ciclo, aumentar la apuesta, siempre aumentar la apuesta. Continuar en la construcción colectiva con las organizaciones de la sociedad civil, porque está claro que nos dan aire y que efectivamente nos ofrecen otra perspectiva de trabajo con estos adolescentes. Y profundizar nuestra relación con los liceos y escuelas cuando seguimos en nuestro modelo clásico, digamos, de aulas comunitarias, en donde el aula está en el espacio de la organización de la sociedad civil, para poder cerrar acuerdos mejores que sostengan mejor también a nuestros adolescentes.